luchando por entender y pronunciar el inglés correctamente? ¿Alguna vez has conocido a alguien que lleva toda la vida estudiando inglés y que, sin embargo, aunque mejore su vocabulario, su gramática, su fluidez, sigue teniendo un marcado acento español? ¿Te has preguntado por qué pasa esto? ¿Se puede hacer algo para mejorar esta situación tan complicada? Bienvenidos a mi primer podcast documental, La pronunciación en inglés al desnudo. Mi nombre es Cora Rodríguez, soy profesora de inglés en la EOI de Tres Cantos y hoy intentaré arrojar algo de luz sobre el tema de por qué nos cuesta tanto a los españoles la pronunciación inglesa. Algo que, si has estado años estudiando inglés, seguramente te habrás preguntado más de una vez. Para abordar este asunto, hablaremos de forma más o menos extensa de los siguientes aspectos de la pronunciación. En primer lugar, hablaremos de las vocales. ¿Cómo aprendemos a pronunciarlas de pequeños? Y también hablaremos de los diptongos, o nuestra pesadilla hecha realidad. Después pasaremos a hablar de las consonantes, las que despistan a los hispanohablantes y las que no. Y por último, hablaremos de la distinción entre una pronunciación que parezca inglesa o americana y una pronunciación correcta. Vamos al primer apartado que nos ocupa en este podcast. ¿Cómo aprendemos a pronunciar nuestro propio idioma? He de decir que este es un tema que siempre me ha parecido apasionante. Lógicamente, hay multitud de estudios al respecto, ya que es una pregunta que se ha intentado responder desde distintas disciplinas, desde la neurociencia, desde la lingüística, la psicología. En el documental Babies, producido por Netflix, hay un capítulo entero dedicado a este asunto. Según estudios muy recientes, los bebés, como era de esperar, primero aprenden a distinguir y diferenciar secuencias de sonidos que se repiten a menudo en el habla, es decir, sílabas tipo, y luego tratan de repetir primero las vocales y luego las consonantes que las acompañan. Es decir, en la articulación del lenguaje, lo primero son las vocales. Curioso, ¿no? Pues bien, si tenemos en cuenta que en inglés, desde el punto de vista fonético, hay 12 vocales, de las cuales quizás solo dos, la O y la E, coinciden con las vocales en español, surge la pregunta de si los bebés ingleses, o americanos, o australianos, etc., dicen vocales distintas a las de los bebés españoles. Bueno, pues, ¿por qué no hacer un experimento auditivo ahora mismo? Eso es lo que ahora os propongo. Escucharemos ahora a un bebé inglés, gracias a archivos que hemos encontrado de la BBC. Y ahora vamos a escuchar a un bebé español. ¿Crees que se puede notar alguna diferencia? Escucha de nuevo. En fin, quizás no hay una respuesta clara a este tema. Yo sí creo notar una diferencia en las vocales que articulan uno y otro, pero más de uno podría decirme que no es más que mi imaginación haciendo de las suyas. Lo que sí está claro es que antes de que estos peques cumplan los 2 años, habrán aprendido a articular sonidos completamente distintos. Quizás no sea de extrañar entonces que las vocales inglesas no sean tan ajenas. Y menos aún es de extrañar que los diptongos y los triptongos resulten ser una auténtica pesadilla para los hispanohablantes que se ponen a estudiar inglés. Sobre todo si intentan decirlos bien, claro. Valgan como ejemplo 2 palabras que se aprenden a decir en el primer curso y rara vez consiguen pronunciarse correctamente hasta el último. La palabra turista en inglés, tourist, que no turis, y teléfono, phone, que no phone. En fin, si no habéis notado la diferencia, todavía os falta un par de cursos por hacer. Pasemos ahora a ver brevemente el tema de las consonantes en inglés.
All right, Eliza, say it again.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Para quien no la conozca, acabamos de escuchar una famosa escena de todo un clásico del cine, My Fair Lady, basada en lo que es otro clásico del teatro, El Pigmalión de George Bernard Shaw. En ella, un profesor de fonética apuesta a que puede hacer pasar por duquesa a una florista que no tiene ningún tipo de formación y sí un acento muy marcado que delata su condición social. Como vemos, ni los propios angloparlantes se libran de las pesadillas de la pronunciación de su propio idioma.
In Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Now, repeat that after me. In Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen.
In Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen.
Oh, no.
En esta escena, por ejemplo, el profesor pone todo el énfasis en los fonemas p, h, pero hay otras consonantes que resultan más difíciles de lo que parece. Así, podríamos dividirlas, según nuestro punto de vista, en consonantes fáciles, como la m, m, la n, n, y también en consonantes que despistan, porque se parecen al español pero son diferentes. La p, t, z, o ese sonora, la f, b. Y consonantes casi imposibles de pronunciar, por otro lado, como la j o la sh. Vamos, que por si tuviéramos poco con las 12 vocales, resulta que las consonantes tampoco son tan fáciles como prometían. Por último, no me gustaría dejar de lado la distinción entre una pronunciación a la inglesa o a la americana y una pronunciación correcta. Después de todas las dificultades fonéticas que hemos ido brevemente comentando y a las que nos enfrentamos los hispanohablantes, no es de extrañar que mucha gente aspire sencillamente a tener una pronunciación correcta, resignándose ante el hecho de que nunca va a poder sonar como un inglés o un americano. ¿Qué se supone que es esa pronunciación correcta? ¿Es acaso, como escuchábamos en el fragmento de My Fair Lady, la pronunciación académica que muchos estudiosos han resuelto en localizar en el sur de Inglaterra? ¿O se trata acaso de un concepto más amplio? Bueno, no hay una respuesta sencilla a esta cuestión. Sin embargo, seguramente podríamos definir la pronunciación correcta como la que más se aproxima a la pronunciación nativa de una persona de educación media. Quizás sea una pronunciación más neutra o universal y que todo angloparlante, sea nativo o no, puede comprender. Me refiero, en definitiva, a que lo que está muy claro es lo que no es una pronunciación correcta. Así, por ejemplo, si uno pronuncia la palabra sociedad en inglés como society y no society, está realmente cambiando la palabra original y no le van a entender. Hay cientos de ejemplos de este fenómeno, donde los hispanohablantes tienden a leer la palabra más o menos como está escrita, y claro, pues ya no están diciendo lo que quieren decir. Otros ejemplos son nature en lugar de nature, culture en lugar de culture, island en lugar de island, minute en lugar de minute, y un largo etcétera. Entonces, y para concluir, ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes de inglés con este asunto tan peliagudo? Bueno, pues para empezar, recordar dos hechos muy importantes. Uno, que no somos los únicos en enfrentarnos a este Goliat de la pronunciación. Solo basta fijarse en los franceses o en los italianos. E incluso, como vimos antes, en los propios angloparlantes. Y dos, tampoco los ingleses lo tienen fácil cuando intentan aprender español. Y si no, retad a un angloparlante a que diga jarra roja. Resumiendo, tengamos expectativas realistas, olvidémonos de nuestros complejos y manos a la obra.